pubblica.
La clase media argentina es experta en resucitar cada tanto a sus verdugos. Esta es una de las tantas agudas definiciones que entregó el pensamiento de Arturo Jaureche. Una lectura de los vaivenes culturales que anidan desde siempre en la franja social cuantitativamente más importante de nuestro país.
Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Hablan del ornitorrinco, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos, ni del alma del paisano que se jugó en las patriadas. Y así van formando peones tilingos y perdedores que no distinguen errores ni entran en la discusión, pensando que la nación es asunto de doctores. Si quiere ver un tilingo, métase un rato en un bar y escúchelos conversar de huelgas y obreros vagos, y no pagan ni su trago si el dueño no quiere fiar. Rodeados de portafolios, no les importa quién mande, y van del mar a los Andes haciendo gorda la vista, pero son coimisionistas de los tilingos más grandes. Al tiempo, ese medio pelo ya es un sonso hasta la jeta y envidia la camiseta de jugadores contrarios, y así, jugando de otario, le han de colgar la galleta. Lo propio no tiene historia, mientras la historia se empaña. Si sos criollo y te das maña, serás leído, nunca culto. Mientras el gringo hace bulto y nos corre con la vaina. Judío o turco mugriento le dicen al inmigrante que se hizo criollo al instante y se mezcló en el gauchaje a combatir los ultrajes de sajones elegantes. Si uno es inglés o francés, ya tiene el don en la mano, pero si es gallego o tano, lo miden con otra cuerda. Tano o gallego de mierda será siempre ese paisano. No hay mayor soberanía que una banca nacional. Los pueblos la pasan mal cuando viene un extranjero a decir quién es primero, si el hombre o el capitán. Con los sueldos achicados crece un hambre insoportable, mientras con un gesto amable los dueños del comedor dicen que estamos mejor porque hay saldos exportables. No importa si los billetes los imprimen argentinos, puede ser negro el destino por más que nos den la lata, porque el que presta la plata es el que marca el camino.
Es bueno reconocer que esas idas y vueltas que envuelven a la clase media se sostienen en varios pilares. Algunos de ellos están ligados a los orígenes mismos de su conformación con raíces europeas. Otros fluctúan influenciados por la impronta cultura de cada época y se imponen por la influencia de un goteo diario de los medios de comunicación.
Una gestión de gobierno suele ser evaluada por resultados económicos y repercusiones sociales. En este contexto tiene mucho peso la inflación, el endeudamiento, crecimiento del PBI, inseguridad, denuncias de corrupción, nivel de alfabetismo o mortalidad infantil.
Indicadores que según sus resultados marcarán a simple vista la buena, regular o mala gestión que tuvo determinado periodo presidencial.
No son los únicos parámetros influyentes. Hay otras variantes que se encuentran más ocultas. Para descubrirlas, hace falta rebelarse contra el sentido común instalado.
Además de los indicadores económicos y sociales más difundidos, cada época tiene su propio combustible cultural que a simple vista no suele ser detectado por ojos perezosos. Descubrirlo es un desafío a las ganas de ser cada vez más o menos argentino. Este combustible cultural lo observan quienes no se sienten cómodos con el discurso de época y asumen una actitud intelectual más transgresora.
¿Cómo funciona ese combustible cultural que construye sentido común en cada época? ¿Cómo identificarlo? Recurramos a nuestra propia historia.
Hubo tres momentos emblemáticos del endeudamiento que condicionó el bienestar de los argentinos por generaciones. El primero, bajo la presidencia de Bernardino Rivadavia, a través de los británicos de la Baring Brothers, entre 1823 y 1824, cuya cancelación terminó 80 años después.
El segundo, durante la dictadura cívico-militar que se inició en 1976 y su crecimiento descomunal en el menemismo, proceso que derivó en la peor crisis de nuestra historia con el estallido del 2001.
Y que el gran desafío será encontrar los caminos, no de cruzarnos, no de tratar de que el otro fracase, sino de imaginar, de crear, de demostrarle al mundo que somos capaces de crear una Argentina solidaria con el mundo, solidaria internamente, con capacidad, con decisión, y que toda esa potencialidad que tiene la podemos desarrollar. Desde que empezamos nuestra gestión parecían muchas cosas imposibles, desde el punto institucional, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la verdad, de la memoria, de la justicia. Claro que falta muchísimo, pero desde acá hacemos un llamado permanente a que en la diversidad, en la pluralidad, en el consenso, pensemos que la Argentina puede lograr muchísimas cosas, pero no con la máquina de impedir el no se puede, sino tratando de superar y calificando cada propuesta que cada uno de nosotros tenga. La calificación de la propuesta, la calificación, prepararse y saber que nadie es dueño de la verdad absoluta, entender que cada uno de nosotros tiene la verdad relativa. Argentinos y argentinas, a quienes nos acompañan acá y a quienes nos miran en su casa, en esta temporalidad que nos toca ejercer la iniciativa política en la Argentina, estamos dejando todo, tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Yo les pido que nos ayuden, que nos traten de, porque el éxito no va a ser un éxito de un gobierno, va a ser el éxito de todos los argentinos. Un país que se desbarrancó por la acusación, la imputación falsa y la descalificación. Un país que tiene toda su potencialidad en el campo empresario, sindical, en las entidades libres del pueblo, en las organizaciones sociales, para crear un destino distinto. Creo que entre todos lo podemos hacer. Sí, desde la diferencia, con pluralidad y con consenso. Pero todos nosotros sabemos, los empresarios, los trabajadores, los gobernantes, las organizaciones sociales, que a partir del 1 de enero ya, por lo menos, sabemos que empezamos a recuperar el esfuerzo argentino.
En 2005, el gobierno de Néstor Kirchner logró una renegociación histórica de la deuda externa con una quita extraordinaria del 65% más un plazo a 30 años y saldó la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
El tercer endeudamiento brutal e irresponsable lo protagonizó Mauricio Macri en 2018 y es el que estamos penando en la actualidad.
En los dos primeros endeudamientos la responsabilidad de la población queda al margen. El primero por decir, en los inicios de la construcción de la patria controlada por una élite que tenía más expectativas en el exterior que las depositadas puertas adentro de nuestra frontera. En el segundo, porque fue bajo la más sangrienta dictadura sufrida por los argentinos.
En cambio, el tercero, el que impuso Macri, es el resultado de una derrota electoral, cultural. Lejos de recibir una condena social y política, el expresidente se mantiene aún como referente político y su fuerza ganó las últimas elecciones de medio término.
Esta referencia es mucho más que haberse corrido a la derecha a la voluntad del electorado. Representa el derrumbe de una conciencia soberana en la construcción del país.
¿Qué hubiese sucedido si en los años 60 o 70 un gobierno decidía vender YPF, por ejemplo? El clima de aquella época era bien distinto al actual. No es difícil imaginar una masiva respuesta en contra de esa privatización. Aquellos años eran de efervescencia política, con movilizaciones de ideas que daban como resultado un alto nivel de conciencia nacional.
Nada mejor para expresar ese espíritu poético y fresco y vital de los Estados Unidos de América que las estrofas de Walt Whitman o Longfellow o el ingenioso humor de Mark Twain que tanto deleitó a nuestra infancia con su Tom Sawyer o Huck Finn.
Los dos partidos mayoritarios, el peronismo y el radicalismo, sostenían al Estado como motor de un proyecto nacional. Si bien ambas estructuras políticas no coincidían en sus contenidos y formas, no dejaban de instalar al Estado como parte central en el diseño del crecimiento y desarrollo del país.
20 años más tarde de esas posturas, esa mirada giró hasta ubicarse en el ángulo exactamente opuesto. La extranjerización de YPF y de otras empresas referidas a áreas estratégicas se concretó en los años 90. No solo recibieron la aprobación de los legisladores en el Congreso Nacional, también fueron avaladas con el voto de varias elecciones nacionales. Así se fueron derrumbando emblemas históricos de lo nacional como los ferrocarriles.
Los ferrocarriles, como el otro día leí en una editorial de La Nación, estamos en el momento realmente más dramático porque la calidad del servicio es pésimo. Tenemos la carga de ineficiencias de décadas y décadas de mal manejo de los ferrocarriles. Pero yo creo que los nuevos concesionarios, tanto de los servicios de carga como de pasajeros, van a mostrar a través de la inversión y del manejo eficiente un cambio espectacular en la calidad de los servicios, y eso va a ser muy bueno para el bienestar de todos los argentinos. O sea, la buena organización es clave para que los servicios mejoren, y yo creo que van a mejorar.
En los años 80 y fundamentalmente en los 90, la sociedad fue convalidando aceleradas políticas de desarticulación del Estado, restándole jerarquía en su protagonismo estratégico en el crecimiento y desarrollo nacional. Se impuso el discurso de achique estatal a su más mínima expresión.
El argumento fue extranjerizar, privatizar, para que no nos roben. Es decir, los deshonestos somos nosotros, no están afuera. Se devaluó nuestra autoestima y quedó establecida también la ineptitud argentina y la falta de honestidad para administrar nuestros propios recursos. Fue el síntoma más elocuente de la derrota cultural.
¡Qué coraje, qué valor!
Perdonando el exabrupto, con esos verdes corruptos cada vez vamos peor.
¡Qué coraje, qué valor! Perdonando el exabrupto, con esos verdes corruptos cada vez vamos peor.
Cae de Maduro lo dificultoso que se torna la tarea de construcción de una nacionalidad cuando existe una percepción generalizada que el otro es ladrón, corrupto o ventajero. Este fue otro síntoma de la derrota con la que ingresamos al siglo XXI.
A principios del año 2004, una encuesta realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo titulada Argentina después de la crisis, un tiempo de oportunidades, reveló que los argentinos nos percibíamos chantas y ladrones.
Aquel documento presentó una radiografía del ánimo de la opinión pública tras el estallido social del 2001. El 47% de los encuestados mencionó atributos negativos a la hora de definirse, percibiéndose a sí mismos como chantas, corruptos, agrandados y haraganes.
Fueron encuestadas 1.638 personas de todo el país en poblaciones mayores a 10.000 habitantes. Este marco de pesimismo y decepción fue determinante para miles de argentinos a la hora de tomar la decisión de irse del país en medio de la crisis del 2001.
3 años más tarde de aquel informe, 2007, y con el resultado de otros vientos políticos sobrevolando la Argentina, el mismo relevamiento marcó que la tendencia de cómo nos percibíamos había cambiado. Un estudio realizado por la consultora CCR, realizado en 6 países de América Latina, determinó que si los argentinos pudieran elegir a qué país parecerse, se elegirían a sí mismos como primera opción.
Se recogieron 500 testimonios de cada país, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos. Según el informe, a la hora de imaginar el futuro, el 35% de los argentinos prefería que su país se pareciera a sí mismo. El 18% eligió a España y el 8% a Estados Unidos.
También en enero de 2007, según otro estudio de la consultora Gallup, el estado de ánimo de los argentinos se posicionan 9º en el ranking de los 10 países más optimistas con respecto a lo que va a deparar 2007.
Tan solo 4 años después de la peor crisis de su historia, el 56% de los argentinos encuestados respondió positivamente sobre los meses a venir. Fue una percepción que se mantuvo varios años, inclusive pese al bombardeo mediático desplegando pesimismo que sobrevino con el correr de los años bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Una encuesta del Observatorio de Tendencias Sociales de la Universidad Siglo XXI arrojó en el 16 que el 42.3% de los entrevistados sostuvo que se iría del país en caso de tener una oportunidad. En contrapartida, el 56% no se iría a vivir a ningún otro país del mundo por más que tuviera la posibilidad de hacerlo. El 55.8% respondió que se siente identificado con los países latinoamericanos y el 27.7% con los europeos y menos del 10% con los países norteamericanos.
Estar fuera del país, dejar lo propio, suele entregar como una respuesta a la revalorización de la pertenencia, un reconocimiento que alguna vez comentó el escritor Julio Cortázar cuando en 1985 llegó a nuestro país después de estar 32 años viviendo en Francia.
Es hermoso volver después de 10 años de no haber podido volver y caminar de nuevo por las viejas calles de Buenos Aires que tanto significan para un porteño como yo, y volver a sentir los olores y descubrir que las veredas están estropeadas como siempre, que no han cambiado, pero que tampoco han cambiado las cosas que me gustan. Es curioso cómo uno está unido al aspecto sensual de una ciudad. Yo llevo a Buenos Aires puesto como otros llevan los zapatos y lo paseo conmigo en cualquier lugar, como emigrado, como exilado, como turista, da lo mismo. Yo no cambio en ese sentido. La mejor prueba es que he vivido en Francia ya 32 años. 32 años bastan para que el 90% de la gente cambie de idioma, incluso los escritores, que empiecen a escribir en el idioma de su nuevo país. Yo sigo escribiendo en español, y un español muy argentino además. Sigo escribiendo en él y escribiré en español hasta que me muera.
Una aclaración, era Julio Cortázar, pero en 1984.
Recorrer la línea de tiempo de nuestro país nos permite descubrir las etapas en que se fueron fortaleciendo sus lazos políticos culturales más intensos. Hay coincidencia en historiadores en señalar que los inicios de la tercera década del siglo XX fue de gran impacto para el formateo de una identidad nacional. La llamada década infame produjo hechos que alimentaron que ese proceso de concientización comenzara a ser parte de los reclamos de la clase media.
En 1930, el país no había logrado aún su autodeterminación nacional, pero se comenzaba a estar consciente de su necesidad. Son años donde comienzan a quedar al desnudo, con más claridad, la existencia de dos modelos de país que estaban en pugna desde 1810, el librecambista, portuario y el proyecto nacional.
Junto a esa conciencia histórica se va conformando también dos tipos de pensamiento, el colonial y el nacional. El primero reservado para quienes profesan desde la degradación nacional la necesidad de consolidar el proyecto de importar un modelo cultural tal como lo diseñaron los arquitectos políticos de la generación del 80.
El segundo, pujando por consolidar una identidad cultural propia que incorpore al criollo, mestizo, paisano o indio, que se constituían en la mayoría de las fuerzas vivas del país.
En 1868, Domingo Faustino Sarmiento, deslumbrado por el desarrollo de Europa de fines del siglo XIX, llegó a la presidencia de la nación convencido que el plan de aniquilación y trasplante era la mejor forma de garantizar una evolución de nuestra sociedad.
La aniquilación de gauchos e indios y el trasplante a través de la inmigración de las culturas del viejo continente. Las corrientes migratorias traerían consigo valores que reemplazarían a la vagancia y el pillaje representados en los gauchos e indios.
La Buenos Aires de principios del siglo XX alimentaría a sus sectores sociales más influyentes con esta filosofía, impulsada desde la llamada generación del 80 que comandaban Sarmiento, Avellaneda, Mitre, Roca.
Buenos Aires, epicentro de la política neocolonial, ciudad blanca de una América mestiza, ciudad crecida a expensas del país, 7 millones de habitantes, 1 millón de extranjeros, la mayor ciudad de habla hispana y de América Latina, la quinta ciudad del mundo. Buenos Aires, ciudad apéndice de las grandes metrópolis, aquí un gaucho es tan exótico como en París, Londres o Nueva York. Ciudad de funcionarios, profesionales, administradores de colonos, intermediarios de colonos, capataces de colonos. Una de la gran clase media, el medio pelo, a taller instrumentada y protegida por la oligarquía, hoy debatiéndose en el mayor desamparo de su historia. La pequeña burguesía, eterna llorona de un mundo perturbado. Para ella el país es intolerable, pero a la vez inmutable. El cambio necesario, pero a la vez imposible. Cuidadosa del estatus, del prestigio, de las ilusiones vanas. Atenta para informarse y copiar la última moda europea. Solazada por discursos edificantes, psicoanalistas, teleteatros con moraleja. Buenos Aires, ciudad de espaldas al país, abierta hacia el gran río. Aquí las estatuas merecen más desconfianza que respeto. Sede del gobierno, de la bolsa, de la curia, de las agencias informativas, del comando en jefe del ejército y del 80% de las bandas de delincuentes. Aquí está la vida intelectual del país. Aquí se levantaron monumentos a quien dijo: estas provincias desean pertenecer a Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer su gobierno, vivir bajo su influjo poderoso. Carlos María de Alvear.
La voz del Negro Suárez en La Hora de los Hombres.
Fueron pensadores como Escalabrín Ortiz o Arturo Jaureche quienes supieron describir con increíble crudeza los mecanismos culturales de dominación que alentaron una dependencia a partir de la degradación. En la Argentina de los años 30 y 40 se hablaba despectivamente de lo inmenso que era el territorio de nuestro país.
El mal que aqueja a la Argentina es la extensión, se repetían las tertulias de los sectores medios y altos de ese momento. Jaureche bautizó como tilingos a los propagadores de esas consignas.
Frases que nutrían el bagaje cultural de una dependencia confeccionada por el poder real de la época. Se potenciaban los mecanismos autodenigratorios con el objetivo siempre de exaltar la fortaleza del otro y la debilidad de lo propio.
Jaureche desnudó con aguda observación la comparación maliciosa, a partir de la cual se pretende que el individuo incorpore un mecanismo de comparación permanente para mostrar la debilidad propia. Como ejemplo de ello, recurría a afirmaciones que se multiplicaban en esos días, como que el mar brasileño es mejor que el argentino, París es mucho más bella que Buenos Aires, El Himalaya, ahí sí, claro. Es mucho más imponente que la Aconcagua.
El reconocimiento de lo propio de nuestras raíces y orígenes permite pensar en la evolución y el desarrollo de nuestra comunidad reafirmando esa identidad. Se trata de una dinámica del pensamiento que deberíamos realizar cotidianamente para poder confrontar con aquella mentalidad que tiende a hacernos creer que podemos adaptar a nuestro propio ámbito modelos de sociedades ajenos a nuestra idiosincrasia.
Hay también otra mirada sobre esta misma problemática. Una corriente de intelectuales argentinos que prefiere aceptar que nuestro país ha caído en decadencia. Una declinación que se ha acentuado con el correr de los años. Adolfo Bioy Casares se encontraba entre ellos.
Caramba, yo creo que con este siglo de haber empezado la decadencia de los argentinos, porque la Argentina parecía un país irreprimiblemente progresista antes. Después hemos tenido seguramente bastante malos gobiernos y bueno, nos han metido en este en la decadencia y por ejemplo yo he nacido con un cierto escepticismo sobre la política, sobre lo que puede esperarse de los políticos y sí, sobre nuestros gobernantes. Es que yo creo que fue eso. Yo en mi niñez estaba orgullosísimo de mi país y no me cabía duda que era uno de los más grandes países del mundo y no creo que era una cuestión pueril esa, yo creo que realmente era verdad. Puede ser que retomemos algún día esa ruta, ¿no?
El resultado de estas comparaciones que estamos haciendo no hace simplemente referencia al funcionamiento de las instituciones. Habla también del perfil de una sociedad y de sus habitantes.
Vamos a decirlo de una manera mucho más directa. No es que solo está instalado que la policía británica es más honesta que la argentina. Lo que es peor aún, tenemos incorporado que el ciudadano británico es más honesto que el argentino, aunque haya pruebas históricas que demuestren todo lo contrario.
Esto de la corrupción y de la honestidad, yo habría que tomarlo con pinza. Yo siempre cuento la anécdota. Cuando alguien va a la mesa de uno, y entra a hablar de honestidad, y entra a hablar de moral y de ética, cuando se va, hay que contar los cubiertos.
Esta reacción que brota espontáneamente es el resultado de la dependencia cultural, de la dominación que hay a partir de la fascinación que generan aquellas sociedades vistas como exitosas, sin siquiera revisar cómo llegaron a hacerlo.
En los primeros años de la década del 50, en medio de un proceso de espectacular crecimiento productivo en el país, Luis Andrini tenía en la radio un personaje que se encargaba de describir al chanta argentino, un tipo quejoso que se anotaba en todas las críticas.
Te han dicho que por el bien de todos tenés que producir y lo único que producís es alergia. No, pibe, no, eso está mal. Te han dado un montón de ventajas y vos, en vez de agradecerla, no hace más que aprovecharla. Y después te quejas que la vida está cara, que el jefe te tiene rabia, que los compañeros no trabajan. Según vos, no por este que sean honrados y decentes, no, por esto no, no. Es para hacer mérito que lo hacen, sí. Me haces acordar a aquel que protestaba. ¡Qué mal anda el correo! Hace una semana que escribí una carta y todavía la tengo en el bolsillo. Pero no, chanta, no. Pero chanta, no te olvidé de echar la carta, chanta. Pero qué cosa. Mira, vos como yo conociste las épocas del trabajo, no. Por 80 pesos la cesantía muerte, sin preaviso y sin indemnización. Y entonces no soñabas con descansar, sino con trabajar. Y ahora que se cumple tu sueño, solo te importa el cuellito y la corbatita. Pero cómo. Vos te la cobraste a tu voz. Como el trabajo es salud, que trabajan los enfermos. Vamos, chanta. Mira con qué cariño te hablo para que entiendas y no te pases toda la tarde con el palillo y mirando el reloj de firma. Nadie te pide que te mates. Nadie quiere que te hagas el harakiri encima de una planilla. Pero queremos todos que nos ayudes produciendo en la medida de tu fuerza.
Para esta misma época en que el actor emitía estos monólogos radiales hablando del chanta, un grupo de intelectuales argentinos intentaba acompañar el proceso político que conducía Juan Domingo Perón. Una de las tareas apuntaba a desilvanar la compleja madeja que representa la dependencia cultural. ¿Cómo funcionaba? ¿Dónde se la podía apreciar? ¿Cuáles eran sus consecuencias?
Por esos días Jaureche dio una conferencia en un auditorio con estudiantes universitarios en Bahía Blanca. Viendo que sus explicaciones sobre las influencias de la cultura importada navegaban en la incomprensión de los asistentes, optó por ir con un ejemplo concreto. Le pidió a los presentes que imaginen un planiferio mundial y que, una vez en su mente, ubiquen ahí a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Bahía Blanca. ¿Dónde las han ubicado? Preguntó a uno de los estudiantes. Abajo, en el sector izquierdo del mapa. Bueno, pero ¿por qué ahí? Porque así está en el planiferio, fue la respuesta.
Era lo que esperaba escuchar Jaureche. En su respuesta se encuentra la dominación cultural. En el infinito estelar, donde navega nuestro planeta, no hay un arriba y abajo.
Profundizando la explicación, Jaureche le señaló al alumno, el hemisferio norte está arriba y el sur se encuentra abajo, porque el Mercator, que es el planiferio más difundido y el que usted tiene en su cerebro, fue realizado en el hemisferio norte. Aún más, los planiferios hechos por Norteamérica tienen en el centro a América, mientras que los que están hechos en Europa tienen al viejo continente en el centro.
La patria tiene salida con cultura nacional, que es todo lo universal, visto con ojos de criollo, sin comerse los embrollos del cipayaje local. A los milicos los ponen pa' que cuiden las finanzas, porque al ladrón no le alcanza con mantenerse escondido. El miedo se le hace un nido si ve pueblo y esperanza. Los viejos que no se quejen ni se curen en salud, enseñen con rectitud que es el joven el que talla. Jineteadas y batallas las gana la juventud. El que anda con moral baja tiene contados los días. Desde siempre es mala guía andar triste y deprimido. No hay pueblo que esté vencido si lucha con alegría. Y aquí termino, señores, yo seguiré mi camino. Disculpen el desatino de andar pensando orgulloso. De cualquier modo, es hermoso haber nacido argentino. Les he dicho todo esto, pero pienso que pa' nada, porque a la gente asonzada no la curan los consejos. Cuando muere el sonso viejo, queda la sonza preñada.
Don Arturo perteneció a una corriente de pensadores nacionales que, tras la caída del gobierno de Hipólito Yrigoyen por un golpe militar ocurrido el 6 de septiembre de 1930, que catapultó al general Félix Uriburu a la presidencia de la nación, conformaron la agrupación reconocida bajo las siglas Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina.
Grupo que con una gran cantidad o capacidad de movilización y llegada a los sectores medios de la sociedad argentina, se presentó en sociedad.
Rescatamos a Forja porque sus trabajos tuvieron un extraordinario valor en la conformación de una nueva corriente de pensamiento capaz de reconocer las políticas que dominaban esta región del continente.
El día de su nacimiento, las crónicas periodísticas de la época hablaron de 110 personas reunidas en un sótano de la Avenida Callao. Elaboraron un documento inaugural al que titularon Somos una Argentina colonial. Queremos ser una Argentina libre.
Forja terminaría siendo un extraordinario laboratorio de ideas que alimentó el pensamiento nacional en las décadas siguientes. Intelectuales de la talla de Arturo Jaureche, Homero Manzi, Clarino Ortiz y Luis de Elpial, entre otros, serían los principales referentes de este núcleo de intelectuales.
Evidentemente, y creo que coincidir con muchos, en que Moreno es la personalidad más fuerte. Además, brilló como un relámpago, vivió tan poco y tuvo tan poca gravitación en los acontecimientos futuros. que solamente queriendo armarlo como precursor de otros, se lo puede considerar al margen de los acontecimientos en que directamente actuó. Para mí simboliza más que nada el sentido de la expansión espacial de la revolución. Bajo el impulso de Moreno, es que la revolución va al Paraguay, va al Perú y va a la banda oriental. Después, los que históricamente se quieren identificar con Moreno fueron los que desarrollaron la teoría de que el mal que aqueja a la Argentina y la extensión hicieron la patria chica en la patria grande. Pero la visión de la patria grande que tenía Moreno es la misma que recogió San Martín. Ahora, el accionar político está condicionado a las circunstancias históricas. El hecho cierto es que en ese momento había que apoyarse en lo que podía apoyarse para realizar la independencia. Se quiere señalar que Moreno estuvo implicado en el plan británico. Pero, cierto o no cierto, en algo había que apoyarse para hacer la revolución. Pero el plan terrorista de Moreno demuestra que aún aceptando esa posición, era solo un proceso táctico. Su estrategia era la de la Gran América, la de la patria grande.
Arturo Jaureche sobre Mariano Moreno.
Porja sumó gente de distintas extracciones ideológicas, personas de izquierda, nacionalistas, anarquistas, que intercambiaban ideas. Como diría Jaureche, cada uno tenía al llegar su propia visión del mundo, su propia fórmula, su propia solución. Hubo que resignar toda vanidad intelectual. Todos teníamos por delante un árbol que impedía ver el bosque. Pero en la comunidad de la esperanza argentina hemos logrado ordenar el paisaje para darnos una visión integral del panorama.
La traza que dibujó este grupo de intelectuales argentinos quedó reflejada en la película Sur de Pino Solanas.
Qué bicho raro el coronel, ¿no? ¿De dónde lo sacó?
Don Aníbal Razzatti, coronel e ingeniero, mi más querido amigo desde los años 40. Eran otras ideas, otro ejército. Se pensaba en altos hornos, oleoductos, independencia económica y no en perseguir ciudadanos. Razzatti, nos conocimos discutiendo. Claro, veníamos de corrientes políticas distintas y sin renunciar a ellas, nos pusimos a trabajar por el país. Lo último que hicimos fue en PRONASUR, para el Proyecto Nacional Sur. Un plan de transformación a largo alcance. Pero algún día se realizará. Sin nosotros, por cierto. Mira, Florian, cuando un país no realiza el deseo de su pueblo, con o sin dictadura, termina reprimiendo ese deseo.
Ay. ¿Dónde estamos, Emilio?
La vieja Estación Nacional. La de la calle de la melancolía. Se me habré tomado vacaciones en este lugar.
Creo que usted también anduvo escondido.
Yo y tantos otros. Cuando no llegaba una amenaza, llegaban los servicios. Una vuelta aquí con Razzatti, no prendíamos ni vela. Y este, como es medio maniático, dejaba los zapatos en el baño del pasillo. Una mañana se levanta y me dice...
Porja dejó de existir cuando la década infame llegó a su fin. Sus integrantes se sumaron a la movilización del 17 de octubre del 45. Se sumaron al peronismo. Fue después de haber aportado cientos de documentos a los que desparramaron ideas que alentaron la conciencia nacional.
Pasaron los años y Argentina, que atraviesa por un cambio cultural trascendente para las generaciones venideras, espera reencontrarse con un grupo de pensadores que acepte los riesgos del desafío del presente.
¿Quiénes representan la Argentina de hoy a Forja? Aquella Forja de los años 40. No están en los medios de comunicación, que son incapaces de abrir sus puertas a pensamientos transgresores. En el mientras tanto, la clase media sigue girando en derredor de una identidad definitiva que la termine por sumar a una Argentina soberana y libre.